un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa. Ahora sí es la buena. A un nuevo programa de 233 grados en Eco Leganés. Todas las semanas, desde el mes de noviembre, llevamos aquí trayendo la cultura en todos los formatos. Hoy ya el capítulo 9 de nuestro programa, exceptuando algunos especiales y algunos programas que hemos hecho incluso fuera de Coleganés, pero contando con nuestro formato habitual, este sería el noveno que realizamos. Yo soy Carlos Arroyo, el responsable y director, presentador. Pero tengo que recordarte una vez más, como hago todas las semanas, que lo hacemos bajo el auspicio de la Asociación Cultural de Creativos frente a la Página en Blanco, Matriz Sur. La Asociación de Creativos, la Asociación Cultural radicada aquí en Leganés, que es con la que estamos organizando semana tras semana este programa aquí en Eco Leganés. Como todas las semanas hasta ahora, me acompaña Merce. Hola, buenas tardes. Mercedes Román.
Hola, buenas tardes.
Que nunca digo el nombre completo.
Es verdad, siempre Merce y...
Es un poco injusto. Cuéntanos un poco sobre qué vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el título de este noveno capítulo de 233 grados?
Pues hoy el título son expectativas y decepciones literarias.
Bueno, literarias y de otros ámbitos. Bueno,
sí, de ámbitos. Series también, de discos, de películas.
¿Quién no ha tenido alguna vez la expectación con el nuevo libro que se va a publicar, la nueva película o aquella serie de la que hablan tan bien? Y luego nos ha defraudado, y es que muchas veces esas expectativas nos llevan también a no lograr los objetivos que esperábamos y al final sentirnos defraudados. Tantas cosas nos defraudan en la vida, pero por desgracia en la cultura nos defraudamos con muchas cosas. Me imagino que tú tienes unos cuantos libros, unas cuantas películas que esperabas bastante más.
Sí, hay algunas. Yo, por ejemplo, me leí un libro que se llamaba, era muy famoso, de Gustave Flaubert, que era
Madame Bovary.
Eso, Madame, se me había quedado en blanco, Madame Bovary. Todo el mundo sí, que está muy bien, que, y no me gustó nada.
Eso es uno de los temas que vamos a tener que hablar, porque a veces lo que para ti te ha defraudado, lo que para ti no es como esperabas, en otras ocasiones nos encontramos que a muchas otras personas le ha encantado.
Sí.
También tenemos que hablar de los finales, porque algo que defrauda muy a menudo son los finales. En cuestión de series y películas hay muchísimos finales que han defraudado. Y tenemos que hablar nuestra opinión, qué libros nos han defraudado, qué libros nos crearon grandes expectativas y qué podemos hacer para no defraudar con esos libros que recomendamos a alguien. No hemos recordado hoy un par de cosas que solemos hacer siempre al principio, como son las redes sociales. Nos vas a encontrar en Facebook con 233 grados si lo buscas, o bien en nuestro canal de iVoox, donde puedes descargar nuestro programa si es que no lo estás escuchando en directo, en la página de Eco Leganés. Como decía, si es así, si no lo estás escuchando hoy miércoles, día 1 de febrero, entra en la página o en la aplicación para tu móvil de iVoox y descarga 233 grados. Bueno, cambio un poco la música porque de lo que vamos a hablar es completamente diferente. Quiero decir, ahora mismo vamos a tratar un tema que no tiene nada que ver con el programa, y es que ya habíamos anunciado que íbamos a comentar algo sobre lo que iba a ser la entrega de premios en el certamen literario que organizó Origen 27. Cuéntanos un poco cuándo fue, cómo fue.
Pues fue el pasado día 27, el viernes pasado.
Origen 27,
sí,
el día 27.
Sí, en Origen 27, el día 27. Fue allí mismo en la cafetería. Y tenemos que decir que el jurado eran, bueno, recordamos que el nombre del certamen era Palabras del Barrio, primer certamen literario, que la verdad que, bueno, pues tuvo bastante asistencia, fueron 12 personas las que participaban en el certamen, 12 trabajos se entregaron, y bueno, el jurado era Andrés Mencía y Julio Espino, y el coordinador Carlos Torrico.
Uh-huh.
Y bueno, pues allí estuvimos los participantes, estábamos allí todos reunidos y se falló el...
No pudo estar... Bueno, para la entrada de premios realmente fueron Andrés Mencía, que es poeta y además encargado de llevar los talleres de escritura que se realizan en dependencias municipales de aquí de Leganés. Y Julio, que además es responsable, es uno de los responsables de la asociación La Libre del Barrio. Con lo cual son personas ligadas a la cultura y que entre ellos pues decidieron entre los relatos y poesías presentadas, bueno, relatos, porque al final aunque las bases sí permitían presentar poesía, ninguno parece ser que presentara ninguna poesía. En las bases lo único que se pedía es que contaran una historia, ya fuera en verso, en prosa, y al final todos los presentados fueron relatos. Por lo que allí nos contaron, les costó mucho llegar a decidir quién iba a ser el ganador.
Sí, eso nos comentaban, que los relatos eran todos muy buenos, de muy alto nivel, Tuvieron que debatir entre los dos a ver cuál era el que más... Porque unos decían unos, otros decían otros, y al final, bueno, pues el ganador es un bar en un meandro, y es de Carlos Arroyo, que lo tenemos aquí presente. Nos hizo mucha ilusión, estábamos allí por varios amigos y la familia ya apoyándole, y la verdad que, bueno, pues fue el ganador, y el finalista es Papá está en el infierno, en la gloria está tu madre, de Santiago Resino. La verdad que eso, nos dijeron que había mucho nivel, que había sido muy difícil quedarse con uno de todos los participantes.
Sí, contaban que había habido algunos muy buenos, que le había gustado a uno más que al otro, otros que le habían gustado mucho a otra parte del jurado, pero que ponerse de acuerdo en uno fue muy difícil, y al final el ganador fue este relato. En un principio habíamos prometido que íbamos a hablar de ello hoy, que íbamos a leer el relato, y la verdad es que cuando finalmente pues se falló, se dio en alto quién era el ganador, y bueno, pues era mi relato, pues sentí que quedaba un poco de cosa ahora traer al programa mi propia obra y hablar en mi programa, en el programa que estoy presentando, leer mi propio relato, por mucho que fuera el ganador. La verdad es que me ha dado un poco de apuro, de reparo, y al final va a ser Merce la que se va a encargar de leerlo. Si querías contar alguna cosa sobre él antes de leerlo, y si no, pues paso a poner otra canción de fondo.
Bueno, pues la historia habla de unas... Es una historia muy común, ¿no? Es una historia de una amistad... Y de cómo se lleva la vida ahora mismo, cómo es la vida de difícil en estos tiempos de crisis y de hipotecas. Y...
Bueno, pues vamos a poner un poquito otra canción, un poco de música, y lo lees con toda tranquilidad.
Se titula Un bar en un meandro. Las calles de Leganés están llenas de meandros, tanto los barrios más antiguos, con sus casas sin ascensor y cierto orgullo por sus calles mal iluminadas, como los más modernos de anchas avenidas e hipotecas guillotinas sobre las viviendas, y sus habitantes de grandes salones y rectos apretados, contando los días hasta que llegue la nómina a la cuenta. La vida para todos es un río de aguas turbulentas, rápidos que aparecen por sorpresa y que te obligan a adaptarte. Los que consiguen mantener el ritmo flotando entre la multitud serán considerados personas normales. Esperan, como todos, aguantar a flote con la esperanza de encontrar aguas tranquilas al final de su vida. A todos nos prometieron el mar. Luego están los que la corriente les desaloja de sus viviendas, pero no de sus hipotecas. Con una orden judicial pierden su título de personas normales, con piso en propiedad y vehículo familiar que tratan de conservar. Los sedimentos del río somos las personas que lo vemos transcurrir. Cuando te arrastra junto a ramas de los árboles de la ribera, no te das cuenta de cómo te tambalea y te pone cabeza abajo. No somos conscientes aún cuando nos estamos hundiendo, y a veces es tarde para reaccionar y terminas ahogado. En Leganés solo hay rápidos. Los remansos tranquilos siempre están en otros municipios. Cuando hay suerte y no te sumerges para siempre en sus aguas, acabas escupido en la orilla. Allí, abandonados por el curso, las miradas de reojo de los que aún flotan te hacen sentir un paria. No has sido capaz de seguir el ritmo, te acusan. Aquí puede acabar cualquiera, y alguno de ellos los veré en la orilla algún día, derrotados, mojados y a punto de coger una pulmonía. En la orilla he conocido a otros como yo, como Aleire. La corriente la llevaba de un lado a otro, siempre agarrada de la mano de su hija. Su obsesión era no perder el ritmo y que la niña no se hundiera nunca. A veces no sabía quién mantenía a flote a quién. Cansada de nadar a contracorriente, se afianzó a un nenúfar y decidió parar. Ella conoció a Encarna. Un cónyuge con poco respeto y mucha agresividad la mandó directa a un remolino que estuvo a punto de sumergirla. Sin saber cómo, se encontró en una cuneta pensando que estaría mejor en el fondo del río. Y allí conoció a alguien con quien ver el agua correr tranquilamente. Aquel rincón era el lugar perfecto para abrir una cafetería, el rincón de Leire y Encarne. Los clientes del establecimiento somos residuos, sedimentos de un transcurrir caótico, como Ángel, que nunca consiguió ir al ritmo que el río le exigía y le había apartado del cauce una y otra vez, de institución en institución. Como Carlos, que ha aprendido a nadar y parecer una persona normal y, sin embargo, necesita salir del agua de vez en cuando, empapado, y mirar cómo baja el río por la montaña sentado en su cafetería favorita, secándose al calor de sus amigos. También he conocido allí a Luis. Él me da lástima. Nada de un lado a otro aparentando superioridad. Tuvo un videoclub en el nacimiento del río que cerró para abrir una frutería y después cerrarla para comenzar con una clínica dental. Nos mira como si fuéramos cigarras. Siente que soporta él solo el peso del río. En un rincón de la cafetería he aprendido a ver. Cuando miro hacia el cauce y su transcurrir acelerado, no veo personas persiguiendo un sueño. Aunque naden con el deseo de alcanzarlo, no dejan de tener el agua al cuello y en cualquier momento pueden desfallecer y perderse en la más profunda oscuridad, a la que llegaremos también los que vivimos en la orilla. Qué seco si intentamos vivir cada segundo más intensamente en nuestro meandro del río. Pues espero que os haya gustado el relato. Es una metáfora de lo que es la crisis, de lo que es la vida hoy en día, como todos los problemas, pues al final te van apartando como de la vida, como del río, que tú nos has expresado así. Y la verdad que, bueno, que espero que os haya gustado.
Toda esta filosofía hay que hacerla desaparecer. Es aún peor que las novelas. Pensadores, filósofos, todos dicen exactamente lo mismo. Solo yo tengo razón. Los demás son idiotas. Los de un siglo nos dicen que el destino del hombre está trazado de antemano. Los del siguiente nos dicen que tiene libertad para elegir. Cuestión de modas, nada más. La filosofía es lo mismo que falda corta este año, falda larga el año que viene.
Pues vamos con el primer tema musical del día de hoy. En el afán que tenemos de recuperar cantantes y artistas en general que no son tan conocidos, vamos con Stan Bass. Este hombre es un cantante norteamericano que ya lleva muchos años de carrera y con algunos temas tan buenos como este, In This Life.
hold of him. He has his dream. I get this feeling inside. Makes my doubts all start to slip away. And I can finally say, yeah, this is it. This was easy.
Pues este era Stan Bass, el cantante norteamericano estadounidense nacido en 1953 y que publicó su primer álbum en solitario allá en 1983. Desde entonces, su primer disco se llamaba como él, Stan Bass. Desde entonces lleva publicados más de una docena de discos. Ha incluido temas suyos en varias películas, los habremos oído, el problema seguramente es que no sabíamos que eran suyos. Entre las películas, seguramente la que más fama, la canción más famosa es The Touch, que está incluida en la película de Transformers. Es uno de los temas más famosos de esa banda sonora. Pero también ha incluido en Kickboxer, en Sailor Moon, en Bloodsport, que son películas que incluyen alguna canción suya. Además de para sus propios discos y para incluir en bandas sonoras, ha compuesto canciones, iba a decir como Desmond Child, y es que hay cierto paralelismo. Ha compuesto con artistas de la talla de Paul Stanley, buen amigo de Desmond Child, pero también para otros como Elton John. Así que os lo recuerdo, apuntaos el nombre, Stan Bass o Stan Bush, como el señor presidente de los Estados Unidos. Y este tema, que era In This Life, además daba título al disco que publicó en 2007. Bueno, lo primero que hacemos cuando hay que tratar un tema como el que habíamos pensado hoy, el de las decepciones y las expectativas, lo primero es buscar qué se dice por ahí, qué frases hay, otros que lo pensaron antes, que son más sabios que nosotros, qué han dicho en otras ocasiones. Seguramente tienes apuntado cosas por ahí de las que se pueden encontrar por internet, ¿verdad?
Sí, hemos visto algunos escritores o alguna gente así famosa que ha dicho frases míticas. Dice: nuestros mejores éxitos vienen a menudo después de nuestras mayores decepciones. Esta frase es de Henry Barr Becker.
Y otra, muy buena, nos la apuntamos.
Emil Cioran dice: mi facultad de decepción sobrepasa el entendimiento. Ella es quien me hace comprender a Buda, pero también es ella quien me impide seguirlo. muy categórico, nos hemos recogido una frase de Richard Nixon que dice: he decepcionado a mis amigos, he decepcionado a mi país.
Bueno, toda una frase histórica sobre las decepciones, aunque hay decepciones de todo tipo, desde las decepciones literarias, que es un poco más el tema sobre el que queríamos tratar, o en el cine o en series. Pero hay un tema que es la decepción amorosa. Quiero decir, cuando la buscas por internet, hay un montón escrito sobre decepciones amorosas. Lo que más decepciona generalmente, eso sí lo encontré buscando por internet, al menos de un hombre, era la mentira. Estamos hablando de decepciones amorosas. Pero hay mucho más, ¿verdad?, sobre decepciones.
Sí, quería destacar también otra de Thomas Carlyle que dice: los libros son amigos que nunca decepcionan.
Bueno, pues esa nos la vamos a apuntar, aunque hoy estemos yendo un poco a contracorriente.
Sí, hoy vamos a ser un poquito malos y vamos a decir algún libro que no nos ha gustado.
Bueno, nosotros tenemos experiencias, quiero decir. Decíamos antes que lo que a uno le puede gustar, a otros no. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente un libro que tú te has leído, que es El manuscrito carmesí, de Antonio Gala, y a mí no me gustó nada, no conseguí pasar de la mitad.
Y a mí me encantó, es que me encantó de principio a fin. Lloré como Badil, o sea que...
¿Pero porque era novela histórica y a ti te gustaba? ¿Porque esos personajes te gustaron?
Sí, porque me gusta mucho eso. A mí me gusta mucho novela histórica, entonces me meto mucho ahí, me meto mucho en los personajes. Yo soy una persona que lloro con los libros, río, yo todo. Me da igual estar en el metro, voy llorando, pues oye, voy llorando, no pasa nada. Me meto tanto en los libros que le cogí tanto cariño a Boabdil que, claro, yo te lo transmití a ti así y a lo mejor tú no...
Creaste unas grandes expectativas.
Sí, grandes expectativas del libro. Pero bueno, conozco a mucha gente que le ha gustado mucho ese libro, ¿eh? O sea que...
O sea, desde aquí lo recomiendas. Sí. Un libro para salvar de la hoguera. Pero yo es que personalmente creo que era el personaje de Boabdil y de su madre que no me terminaron de convencer. Y como no me habían enganchado, llegó un momento en que empieza a contar guerras y ahí dije, ya se acabó. Ya se acabó, no le doy ni un minuto más.
Claro, hay veces que el libro puede estar muy bien escrito y ser una novela, pero al final, como no te identificas bien con el protagonista, a mí me acaba de pasar con uno de Julia Navarro, el de Historia de un canalla, que el libro es magnífico, está súper bien escrito, pero claro, Historia de un canalla, es que el libro, ya el título lo dice todo. Si el protagonista es un poco pues cruel y hace cosas que tú no harías nunca y... Pues al final, sí, el libro está muy bien, pero al final dices, jope, yo es que, vamos, ¿para qué me estoy leyendo esto que este tío es tan malo?
De todas formas, estás hablando de un antihéroe, bueno, de una persona que precisamente la describe durante todo el libro como alguien malvado, cruel, egoísta, te va dando una tras otra razones para odiar a ese personaje, entonces es muy difícil identificarte y empatizar con ese personaje.
Pero sí que recomiendo, aunque a ver, el libro está genial y todo, aunque no te simpatizas tanto con el personaje, el libro está muy bien escrito, muy bien llevado, está muy bien, lo recomiendo.
Historia de un canalla, la apuntada, también la salvamos de la hoguera.
También hemos encontrado unas frases muy originales. Dice: no hay mejor antídoto para la decepción que huir de las expectativas.
¿Eso estaba en Pinterest?
Sí.
Sí, esas son de las que no aparece, digamos, el autor. Muchas veces son anónimas, sí. pero en Pinterest es verdad que encuentras muchas frases de ese estilo.
Dice: nunca te vincules mucho a alguien porque las ataduras conllevan a expectativas y las expectativas conllevan a decepciones.
Una manera un poco cínica de verlo, desde luego.
¿Puedo leer otra?
Sí, venga, lee una más.
No somos fríos por falta de sentimientos, sino por abundancia de decepciones.
(Risa) ¿Ahora tienes expectativas por ver alguna película, alguna serie o leerte algún libro? ¿Hay alguno que recuerdes que te haya creado unas grandes expectativas?
Estoy ahora leyendo El Regalo, que sí que es verdad que yo sigo a Eloy Moreno por Instagram y todo el mundo, pues hay muchos comentarios, que está muy bien y que ya veremos, porque lo estoy empezando y de momento sí me está gustando. Así que de momento las expectativas son buenas, se están cumpliendo.
Vale, entonces de momento hablamos solo de expectativas, dejamos ese para más adelante y nos cuentas.
Sí, luego ya os contaré si está bien o no, o lo que, si me ha gustado a mí o no.
Que te haya parecido, muy bien.
Este pasaría por bueno. Por lo visto, los críticos estaban de su parte. Un hombre afortunado. Dígame una cosa, Montag. Aproximadamente, ¿cuántos premios literarios calcula que eran otorgados en este país cada año? ¿5? ¿10? ¿40? Pasaban de 1.200. ¿Qué le parece? Pues que cualquiera que cogiera una pluma estaba destinado a ganar un premio algún día.
¿Estaba hablando de mí? Bueno, vamos a hablar algo más, pero antes tenemos un audio que hemos extraído de un canal de YouTube. El audio concretamente trata sobre series. Series con finales decepcionantes o series decepcionantes. Lo hemos extraído del canal de YouTube Hobby Consolas, dentro de un apartado, digamos, que tiene para hobby series. Y de ahí hemos extraído una pequeña parte, una parte de ese audio, para que nos hablen un poquito, en su opinión, de algunas series ya digo, que les han decepcionado. Seguramente en muchas vamos a estar de acuerdo y probablemente en otras no tanto. Como decíamos antes, lo que a uno le decepciona, quizá porque no le ha generado tantas expectativas, a otros desde luego sí les gusta. Entonces vamos a escuchar este audio primero, luego ya opinamos.
Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, una semana en la que vamos a repasar los finales más decepcionantes de las series de televisión. Y tenemos muchos ejemplos. Vamos a empezar hablando de Xena, la princesa guerrera, una serie que va a tener muy pronto un remake en el que, eso sí, no veremos a Lucy Lawless. A la actriz se la cargaron en la primera serie, en la original, de la manera más tonta, pero ¿cómo pudieron cerrar así la serie? Por Dios, no sabemos cómo pudo suceder, pero sí que es cierto que la actriz siempre ha dicho que le encantaría que la revivieran. Por favor, un cameo, aunque sea. ¿Quién era el asesino de Laura Palmer? Al final era lo de menos en Twin Peaks, que también tuvo un cierre con una desbarrada impresionante. El caso es que ahora la serie tendrá ocasión de redimirse porque, como ya sabéis, regresa con una nueva temporada. Esperemos que en esta nueva andadura Twin Peaks no siga los pasos de Expediente X, que ha regresado no para cerrar ningún misterio, sino para dejarnos un embrollo maravilloso. Otro final abierto para una serie que no termina de encontrar su tono y que nos deja, como siempre, patidifusos y esperando. Perdidos. Ese era el estado en el que se quedaba el pobre espectador de la serie. No era otra cosa, no digo más, ¿eh? Lo cierto es que el final, tan custodiado, con tanto secretismo, quedó muy corto para las expectativas que teníamos los fans.
Te estábamos esperando.
Felicity fue la serie que inauguró la andadura televisiva de J.J. Abrams. Y la verdad es que después de una brillante primera temporada empezó a dar algunos tumbos, pero desde luego la última fue desoladora, con unos saltos cronológicos que no dejaron satisfechos a nadie. Tener un gran personaje y no darle un digno final es de juzgado de guardia, y es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la serie de Dexter, que en su octava temporada no nos dejó contentos tampoco. Eso sí, sigue habiendo rumores de que podría haber una novena en la que quizás arreglen un poco este entuerto. Los fans de la ciencia ficción casi se abren las venas con el final de Battlestar Galactica. No es de extrañar, porque no solamente es que tuviera ahí una moralina un poco extraña, es que de hecho no quedaba claro ni siquiera qué eran las cosas que contaban. Así que todavía en foros se sigue discutiendo. Pero para finales desconcertantes, el de Los Soprano, el fundido a negro más polémico de la historia de la televisión. El final lo pones tú.
Bueno, pues según lo hemos escuchado ahora mismo, se acaba la serie. Entra, está llegando al bar, están Los Soprano allí y de repente, fundido a negro, sin más, sin mayor explicación. Bueno, como decíamos antes, la principal fuente de desilusiones son los finales. Novelas que no finalizan como esperábamos o películas que no explican adecuadamente la trama que nos iban planteando. Pero sobre todo los finales de las series, porque durante los meses, en ocasiones años, varias temporadas, la historia va avanzando, crean inevitablemente expectativas y de ellas viven las audiencias que mantienen viva la serie. Si finalmente la audiencia baja, pues inventan un final atropellado, como el caso de Los Serrano, me estoy acordando de Flash Forward, que era una serie que yo seguía. O simplemente pues dejan de emitirse sin explicación ni resolución de la trama. Hay ranking de series por todas partes. En internet podrás encontrar muchas sobre los peores finales. Pero ¿tú recuerdas algunos casos de películas, de series que te hayan decepcionado su final, que te hayan dejado...? Me estoy acordando, no tiene mucho que ver, pero bueno, Velvet hace poco, después de muchas temporadas, se están preparando durante mucho tiempo el episodio final. Yo la crítica que he oído por ahí es que el episodio final es, bueno, es lo que esperaban en parte, porque al fin y al cabo los protagonistas se casan después de esperar años a que llegue ese momento, pero que los episodios anteriores parece que estaban solamente flotando ahí esperando ese final, que no valían para nada. No sé, tú...
No, quizá lo que hacen es alargarlo. Están alargando el tema, son como páginas paja de los libros que te meten a veces, pues esos han sido episodios un poco de paja. Pero bueno, la serie de Velvet, bueno, ha estado bien en todo su conjunto, estaba muy bien documentada, muy bien el vestuario, estaba muy bien. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenía muchas expectativas, la gente estaba siempre siguiéndolo. Y bueno, pues al final... Ha sido eso, se han casado, la boda y ya está. Está todo el mundo contento.
¿Tú recuerdas series que se hayan acabado, tipo Los Serrano, que de repente deciden... Bueno, Los Serrano además es que la estrujaron, ya había muerto la protagonista, seguían alargándolo y ya no sabían qué pintar y de repente... ¡Puf!
Un sueño.
¿Todo es un sueño?
Todo es un sueño. Es verdad, a veces... Yo creo que eso más bien pasa pues eso, con las que son demasiado largas. Tipo, por ejemplo, la de Castle. Uh-huh. La de Castle ya la séptima temporada, ¿la octava cuál es?
La octava fue la última ya.
Que ahora se va a ella, no sé qué, y ya nosotros la hemos dejado de ver directamente, porque ya como que no te engancha, como que no te llena como te llenaban antes los episodios. Y,
sí, porque gran parte del argumento seguramente está basado en esa historia de amor, en ese romance entre los dos protagonistas, y claro... Durante unas 4 o 5 temporadas se demuestra que hay algo entre ellos, pero están que sí que no, cuando se dan cuenta los guionistas que no pueden alargar más el que sí que no, deciden dar un paso más y al final van a casarse, pero cuando van a casarse algo ocurre, total que alargan otro año más antes de llegar a casarse, y cuando se casan dice ahí va, que es un rollo tener una pareja casada, que ya hemos acabado con una historia de amor, parece ser que el romanticismo se acaba con el matrimonio, entonces deciden que algo tienen que hacer.
Sí, le buscan a ella un trabajo fuera, otra investigación, tienen que dejarle al pobre Castle. Entonces, bueno, pues es un poco más decepcionante, te hayas creado unas expectativas y al final, bueno, también lo ha comentado la chica del audio,
¿sí?
Que perdidos.
La de Hobby Consolas.
Uh-huh. Perdidos es otra serie que al final creaba muchas expectativas y al final tampoco fue muy...
Claro, cuando tienes una serie además imaginativa, diferente, tienes que... es algo original, a ver qué cuentas que llame la atención, como guinda del pastel. Quiero decir, si has contado algo, una historia tan extraordinaria, digamos, como la de Perdidos, ahora, ¿cómo la resuelves? Entonces, al final, hagas lo que hagas, va a ser muy difícil que esté a la altura del resto de la serie. Yo me imagino a los creativos, porque esto es una mesa de creativos como la que pueda haber aquí en este estudio, solo que sin micrófonos, y reunidos y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos para acabar la serie? Y uno diciendo, pues podía ser todo un sueño. Ya sé, pues lo echan, porque directamente un guionista, perdóname, lo siento por el de los Serrano, pero un guionista que dice que la resolución de una serie es que todo era un sueño, es que ese señor... No voy a decir que se tenga que ir al paro, pero a un taller de escritura desde luego que sí. Entonces, como no pueden darle una resolución tan mala, pues dicen, ¿y ahora qué buscamos? Pues que esto es el cielo, que los protagonistas eran dioses del Olimpo.
Claro. Es eso, es darle demasiadas vueltas a todo. Pues, otra serie que igual, que crea muchas expectativas, Anatomía de Grey, que iba de un hospital. Y la verdad es que es una serie que prometía. Lo que pasa que, bueno, claro, al alargarla tanto, pues ya todos se habían liado con todos. Hasta una chica ya que es lesbiana y todo, para poder ya...
Sí, a veces pasa, y eso me estoy acordando, sí, de Walking Dead, de personas que son lesbianas, que dejan de serlo, que luego lo vuelven a ser.
Claro, es para alargar la trama. Yo no estoy en contra de nada, vamos, que los lesbianos es estupendo y la gente... ¿Sabes? Que el problema es que ya tanto lo quieren alargar que ya se juntan unos con otros, se mezclan y, y ya no es igual de entretenida la serie, no es igual de... No te engancha tanto. Pues dices, vaya, ahora se va a liar con el otro, ahora se va a liar con este, ahora... Bueno, aquellas series que veíamos cuando éramos pequeños, Santa Bárbara, y que duraban años y años. Uh-huh. Y al final, pues, no te llenan tanto por eso. Porque...
Sí, hay series, desde luego, de esas que parecen que no... Bueno, que no están hechas para acabar. Hay series como estas que están al mediodía, tipo Puente Viejo y demás, que no están hechas para acabar. Que en el momento en que se acaba una trama ya han empezado otra por otro lado y al final... no tienen intención de tener que buscarle ese final a la serie.
Claro, van surgiendo personajes nuevos, van enlazando y... Pero bueno, lo que más nos decepciona es que te hablen tanto, tan también de una película, un libro, un disco, lo que sea, que al final tú le metes tanto... Tanta ilusión que al final te decepcionas.
Se crean expectativas y eso provoca la decepción. Bueno, pues yo voy a pedir a cualquier oyente que que le apetezca hacerlo ya en el iVoox, si es que lo ha descargado ahí el programa, o en las redes sociales, en Facebook, en nuestra página, que nos ponga un comentario con qué serie, cuál es esa que le ha decepcionado, cuál es ese final que no le ha gustado nada, que no quiere recomendar, o cuál es ese que quiere salvar, que quiere recomendarnos, cuál es esa serie que al menos por saber que no nos va a decepcionar el final, por saber que no nos van a dejar a medias, nos merece la pena ver. O sea, yo le voy a pedir a cualquiera que ya sea en la página de Facebook o en iVoox, nos deje el comentario y nos recomiende una serie.
A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada!
Pues vamos a escuchar una canción, la segunda del programa de hoy, y la primera cantada en español que va a sonar en este programa. Este grupo se llama Pedro Botero y la canción que nos encanta es Me falta el aire.
faltas también.
Pues el tema, como decía antes, se llama Me falta el aire, publicado en 1991. El grupo es Pedro Botero. Era el tema que abría el disco de aquel año, el disco llamado La llave del alba. Estaba publicado por Libélula Records. El responsable, el principal compositor y el líder de la banda es Abel Bartolomé, el único que desde sus comienzos forma parte del grupo. Abel Bartolomé es mañico de casetas. Y la discografía del grupo comienza en 1980 con un single, El Maca. Ya había publicado previamente una maqueta. Y ha seguido publicando discos desde 1980 hasta 2016, que fue el último que publicaron. Hubo un gran descanso. Estamos hablando de la época del grunge, que acabó con todo el rock que existía hasta ese momento. Lo hablamos la semana pasada con el programa de Desmond Child, y es el punto desde el que tendremos que arrancar la semana próxima, no, la, dentro de dos semanas, cuando volvemos a hablar sobre Desmond Child. Como decía, se tomó un descanso de 1994 hasta el 2007, en que volvió a reunir la banda. Vuelve a reunirla para un festival, para Leyendas del Rock. Y a partir de ahí deciden continuar con los conciertos y posteriormente publicar nuevos álbums. Al menos dos desde entonces. Bueno, como decía, dentro de dos semanas continuaremos desde el punto del grunge con nuestro especial de Desmond Child, probablemente el último, no lo tengo muy claro porque ya llevamos dos programas, hemos llegado hasta esas fechas, justo cuando empieza el grunge, y a partir de ahí Desmond Child tiene que variar un poco su forma de trabajar, también los grupos con los que trabaja y el tipo de música que compone. A partir de ese momento vamos a ver qué canciones hizo Desmond Child, también muy famosas, y continuaremos, pero eso será dentro de dos semanas, porque la semana que viene tenemos también tema ya preparado, el de los romances, las historias de amor.
Se acerca San Valentín y claro, hay que rendirle homenaje. La semana que viene pues hablaremos un poquito de eso, del amor, de libros románticos, películas románticas.
Al menos de romances, dentro de la literatura, no necesariamente dentro de una novela romántica. Quiero decir, romance en cualquier tipo de novela.
Sí.
Entonces, quien tenga un libro que quiere salvar para la semana que viene, en 233 grados, vamos a salvar grandes historias de amor. Pero hoy estamos hablando sobre decepciones y expectativas. Hemos dicho antes que los finales, además, son buenos o malos según la opinión de cada uno, ya sea en películas o en novelas. Y es que tenemos un audio a continuación en el que hablan sobre los peores finales de película. Lo hemos querido incluir, pero la verdad es que después de escucharlo, bueno, antes de grabarlo y de prepararlo, ya escuchamos que cuáles eran los finales y yo desde luego no estoy nada de acuerdo con algunos de ellos. Pero es una forma de ver también, efectivamente, que cada uno tiene su opinión. Y si alguien, cualquier oyente, no está de acuerdo, nos encantaría que nos contara por qué no es uno de los peores finales. Y es que estamos hablando de algunos como La Niebla de la película de Frank Darabont. Lo incluye entre los peores finales del cine en el audio que vamos a escuchar a continuación, cuando para nosotros probablemente sea uno de los mejores.
Hoy en Cinemás, los finales más decepcionantes del cine. ¡Atención! ¡Spoiler! Inteligencia artificial. Al final el niño robot espera 2000 años bajo el agua hasta que unos extraterrestres le rescaten para darle un estupendo regalo. Pasar un día entero con la madre que le abandonó. ¿Eh? Y este famoso payaso que protagonizó muchas de las pesadillas de los niños de los 80 y 90 resultaba ser una especie de ente maligno que tomaba diferentes formas para acabar convertido en una araña gigante. ¿En serio? ¿Esto es lo que Stephen King entiende como terrorífico? Señales. Según el final de esta peli, los extraterrestres resultan ser criaturas alérgicas al agua y estos inteligentes seres pretendían dominar el llamado planeta azul. ¿Les damos un aplauso por esto? Ruby Spark. Al final de esta estupenda película en la que un escritor se enamora de la protagonista del libro que está escribiendo, este acaba manejándola a su antojo como si fuera, pues, una marioneta. ¿Y qué pasa en los últimos minutos? Que la chica parece perdonarle con una espléndida sonrisa. ¿Eh? ¿Ha olvidado todo? El bosque. Shyamalan parece ser experto en crear desenlaces poco satisfactorios. Eso de que el bosque maldito echado por monstruos acabase siendo una reserva natural ubicada en el mundo actual, no convenció a la mayoría del público, que le tachó hasta de ridículo. La niebla. Una extraña niebla que trae consigo unas criaturas escalofriantes amenaza a los habitantes de un pueblo. ¿Y qué decide el protagonista para acabar con la situación? Matar a toda su familia y amigos para evitarles un sufrimiento mayor. Y para rematar la faena, un minuto después aparece el ejército para salvarles a todos. La guerra de los mundos. La peli funcionaba muy bien hasta que todos los marcianos mueren sin motivo alguno por culpa de unos supuestos microbios existentes en la Tierra. Y lo mejor de todo, el hijo de Tom Cruise, al que le dábamos por muerto, está vivo.
Bueno, se nos ha olvidado decir antes, hemos dicho que iban a hablar sobre finales, sobre los peores finales, pero no habíamos advertido que si no habías visto alguna de estas películas, probablemente después de escucharlo se te iban a quitar las ganas. Pero vamos, no es nuestra intención, todo lo contrario. Si has visto la película y no estás de acuerdo, te pedimos que en nuestro canal de iVoox o en la página de Facebook nos lo pongas. ¿Por qué no? Y si no lo has visto, pues buena razón para verlo y lo mismo, poder decir no, perdona, pero este final, por lo menos yo hay un par de ellos que no estoy nada de acuerdo.
Claro, les invitamos a ver las películas y luego que nos digan, pues sí, pues este final sí estoy de acuerdo con vosotros o no, o lo que sea, que nos hagan llegar sus comentarios.
Claro, es algo de lo que hemos dicho, que no tenemos por qué estar de acuerdo. Lo que a alguien le ha creado unas expectativas y le ha producido una decepción no tiene por qué producírselo a todos, que seguramente teníamos que ver cómo vender esa película a alguien, cómo vender ese libro a alguien, porque probablemente si estamos diciendo que es una maravilla, que es la mejor película que he visto y cosas así, le estás generando unas expectativas que a esa persona luego va a producirle una decepción. Tú dijiste el otro día de la decepción que te producía un monstruo ven a verme. No la decepción en sí de la película,
no,
sino
la película
las expectativas
bien.
Que te habían creado, claro, con respecto a que ibas a llorar, que ibas a... Y luego no viste todo lo que te habían prometido, digamos.
La película está genial, es totalmente recomendable, pero claro, como te habían dicho que estaba tan bien, pues ya dices, bueno, pues está bien. Ya no es tanto como... Pero vamos, sí está muy bien, es para recomendarla.
De todas formas, a veces este tipo de audios sí que nos sirven para anticipar que hay películas que nos pueden decepcionar. O libros en este caso, porque yo recomiendo, no lo vamos a poner, pero recomiendo que cualquiera ponga búsqueda, por ejemplo, de Ciudades de Papel, que es un libro de John Green, y va a encontrar muchos vídeos o muchas reseñas en blogs en las cuales te está diciendo que el libro probablemente le decepcionó. Ha decepcionado a muchos blogueros, a muchos youtubers, y si buscas en YouTube libros o decepciones literarias, concretamente Las Ciudades de Papel de John Green, las vas a encontrar en casi todos los casos. Con eso no digo que esté mal el libro y con eso no digo que, pues, que no les vaya a gustar a cualquiera de las personas que nos estén escuchando. De hecho, como hemos hecho con todo lo demás, cualquier persona que le haya gustado y lo quiera salvar, que nos mande un audio, que nos ponga un comentario en nuestros canales, en las redes sociales o en iVoox. Bueno, ya suena la música, porque además se nos ha asomado por ahí Raúl y Chechu diciendo que cuando acabábamos. Dentro de una semana, dentro de una semanita, 7 días, estamos aquí de nuevo en Eco Leganés, bajo el auspicio de Página en Blanco y como asociación cultural, realizando una vez más este programa de radio en el que salvamos títulos de la hoguera. La semana que viene con un tema, romances. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí, Merce, por haber hecho este programa. Estar disfrutando como lo estás disfrutando, porque empezaste aquí solamente para echar una mano, para colaborar, y te has encontrado con una afición que no conocías probablemente.
Sí, es verdad. Pero nada, muchas gracias. Es un placer estar aquí cada miércoles aportando un poquito de cultura y salvando algún libro.
Y muchas gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que nos descargáis y nos vais escuchando en vuestra casa, en vuestras tareas diarias o en el coche camino de un pueblecito de Soria. Gracias también a las que nos escuchan en el trabajo, en la oficina, que sabemos que hay más de una. Y nos vemos todos la semana que viene en Eco Leganés, y si no, en el canal de iVoox, descargando 233 grados. ¡Hasta siempre!